Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la tercera parte sobre la ética y el estallido social. Nuestro invitado para esta reflexión, en los dos casos anteriores, es el doctor Medófilo Medina. El doctor Medófilo Medina es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, emérito y profesor honorario. Él es doctor en historia por la Universidad de Moscú. Tiene numerosas publicaciones e investigaciones, asesorías en tesis doctorales y de maestría sobre temas históricos. El tema que el doctor profesor va a tratar en este tema para nuestros oyentes de la radio de la Universidad Nacional es las novedades del estallido social. Bienvenido, doctor Medófilo Medina, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Mi reconocimiento por la continuación de esta invitación para tener una comunicación con los oyentes de Radio UN sobre este tema tan importante, es decir, un acontecimiento como el que vivimos en el 2021 no se había producido en el país y no se puede dejar pasar como si hubiera sido un asunto de menor importancia, ¿no? Esto debe llegar a la conciencia nacional en las ciencias sociales. Debe asumirse como un deber ético, haciendo homenaje a este programa, en el estudio, en la investigación. A mí particularmente me atrae y me estimula el comprender la personalidad cultural y política del estallido social. En la entrega pasada nos detuvimos en unos fenómenos, yo he contado 10, que he cubierto bajo la denominación de la muchedumbre política en Colombia, desde el motín bogotano hasta el estallido social del 2021. 10 acontecimientos, ¿no? No voy a repetir, quiero simplemente recordar a los oyentes que ahí estábamos. No entré y no voy a continuar en el análisis de todos esos eventos, porque entonces dejamos el paro, el estallido social del 28A por fuera. Y hablábamos de las novedades, y una novedad que en cierto modo para mí no lo es, el que es, se hubiera convocado por el Comité Nacional de Paro a un paro nacional y se hubiera desencadenado un estallido social. En la revista Semana informaba el 7 de abril del 2021, las organizaciones sindicales convocaron para el próximo 28 de abril un paro que durará 24 horas. Es decir, era una información rutinaria, era lo imaginable. los mismos convocantes del paro, por lo menos en tiempo, no esperaban ir más allá. Y todos, el país mejor dicho, se encontró con estas muchedumbres en la calle. Incluso dirigentes de base de movimientos sociales se sorprendieron. Hice numerosas entrevistas investigando el 28A en Cali, en Cartago, en Pereira, aquí en Bogotá. Cito una, a una señora, Diana Salazar, que vive en el distrito de Agua Blanca, en Cali, y que recordó cómo para ella se inició el 28A. Ella, en su condición y con cierta conciencia de que juega un papel de liderazgo en su barrio, que se llama Puerto Madera, dentro del distrito de Agua Blanca, se trasladó ese día a Puerto Rellena, lugar donde en el 2019 había sido fuerte la protesta, y creía que allí seguirían concentrándose las acciones. Al llegar a su destino temporal de lucha, Diana comenzó a recibir llamadas apremiantes de diversa gente, jóvenes, carretilleros, que es una categoría ahí en ese barrio bastante extendida, mujeres que querían permanecer en su propia vecindad, es decir, Puerto Madera, y organizar allí la actividad de protesta. Es decir, y ahí ya vemos un adelanto de una de esas novedades del paro, su notable diversificación geográfica, ¿no? Y el hecho de que ya se iniciaba desde el primer momento con unas pautas diferentes al 21N de 2019, por ejemplo. Entonces, desde el primer momento, y otra vez, esa novedad se desarrolló con mucha fuerza en las calles. Y aquí en Bogotá, pues fueron diversos los lugares. Si bien fue muy importante el desfile, la protesta, la marcha, mejor, que convocó el Comité Nacional de Paro del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, yo fui, estuvo maravillosa por la asistencia y por el dinamismo de la gente, por los conjuntos, por las batucadas, por todo eso. Pero al mismo tiempo había muchas cosas en Bogotá. Ya se estaba instalando el Portal de las Américas, y si yo hablo del Portal de las Américas, no es un punto. Tiene que ver, sí, es el foco, fue el foco, ha sido muy importante, pero es referencia en ese terminal de Transmilenio de un conjunto de barrios: Britalia, Nueva Britalia, Margarita, El Rosario, Villandrea, Yundalito. Y en Bogotá fungieron y fungirían como centros de la protesta de gran importancia Soacha, Usme, Suba. A su vez, en el norte de la ciudad, el Monumento a los Héroes, que tuvo otro carácter, donde se expresó más y se desarrolló más la actividad artística, los murales que se hicieron, los grabados que ahí mismo se producían en talleres manuales y que uno podía comprar y de cierta calidad. Otras cosas que tuvieron lugar fueron las asambleas populares. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Popular que se realizó en el Colegio Claretiano de Bosa, pero en Cali también hubo en ciertos recintos. Así que esta multiplicación, esta extensión con referencias geográficas distintas, pues es importante tenerlo en cuenta. Y eso que nos referimos, o me he referido, a las regiones urbanas, es decir, dentro de la ciudad. Pero igual en el país, en el primer día, en el 28A, las estadísticas decían que había 600 municipios, y más adelante hasta el 75% de los municipios de Colombia estuvieron de una u otra manera participando. Y si uno repasa, y es interesante hacerlo, pues en Cali, ¿cómo fue? Partiendo de Puerto Resistencia, que es la denominación que cobró Puerto Rellena, allí donde se produciría y se organizaría la Unión de Resistencias de Cali, pues fue interesante en toda la ciudad. Y yo he hecho un gráfico, un mapa para mostrar esos diversos puntos de resistencia. Por lo menos 15 en los primeros 15 días del paro. En el norte, Sameco, lugar de tráfico y circulación de personas y de entrada y salida de carga de la zona hacia Yumbo. Descendiendo hacia el sur, por el flanco oeste, está El Ancla, o Portada al Mar, Loma de la Cruz, rebautizada como de la Dignidad, que es un lugar artesanal que desplazaba sus actividades sobre una área amplia. La Luna, punto estratégico en que se entrelazan vías de referencia en barrios populares. Siloé, que se convirtió desde el 28A en lugar de irradiación de la protesta. Ahí eso nos sorprende, porque Siloé es un gran barrio con una historia de lucha, con un registro de manifestaciones de larga data, ¿no? Entonces, siguen El Diamante, en dirección a la Comuna 10, allí en Cali, Meléndez, que es un barrio populoso, y organizó sus zonas de protesta y de bloqueos. Univalle también tuvo alguna importancia en el estallido social. Tanto Meléndez como Univalle fueron puntos expuestos especialmente al peligro representado por la vecindad de Ciudad Jardín, área residencial elegida también por los nuevos ricos, entre comillas, gente de bien. Pues es gente de bienes, ciertamente. Inclinada a la colaboración político armada con los paramilitares, se les vio actuar con desenfado y con la protección de la policía durante el estallido social en contra de manifestantes y de la minga indígena. Siguiendo con Cali, ya por el costado occidental, está Paso del Comercio, que se rebautizó Paso del Aguante. Allí está uno de los portales más grandes del mío. Así también como de aprovisionamiento de Cali, de salida de mercancías. El Puente de los Mil Días, de las Mil Luchas, se rebautizó, que es encuentro de la autopista Ciudad Bolívar con la autopista suroriental. Calipso, una de las concentraciones urbanas más características del distrito de Agua Blanca. Nuevo Latir, que tiene un centro educativo muy moderno, construido hace tiempos por la alcaldía de quien repetiría como alcalde de Ospina, con todas las especificaciones técnicas, pero hecha para gente muy humilde. Eso me pareció maravilloso. Y en la construcción de esa escuela participaron gente del barrio, entonces hay un vínculo con la escuela. A veces cuando falta, cuando hay que hacer aseo, cuando hay deficiencias, los profesores convocan a los vecinos y allí hacen el aseo de... Entonces, siguiendo con estas novedades del estallido social, pues la otra es su composición social. Se simplifica algo cuando se dice que ante todo los protagonistas son los jóvenes ni estudian ni trabajan. Esas comportaciones comportan, esas caracterizaciones comportan riesgos, porque atenúan los alcances de la informalidad. No son, no es que no trabajen, sino que frecuentemente trabajan unos días, dos días a la semana, y esto que ni estudian, pues bueno, es cierto, pero entre esos jóvenes y entre esas jóvenes, pues buena parte de ellos son técnicos, buena parte incluso profesionales, jóvenes que están con trabajos muy precarios, excluidos de verdad de la vida moderna, con mucha sensibilidad frente a sus propias deprivaciones, ya que han sido sometidos. Y bueno, en entrevistas con Soldado, es un joven, yo creo que lo percibía como el máximo dirigente en Puerto Resistencia, pues ese joven está en la parte final de la carrera de Derecho, y el Indio, otro de los dirigentes, que así se usaron esos seudónimos de combate, pues es estudiante de antropología, ya terminando también. Esto no quiere decir, sin embargo, que el notable liderazgo ejercido por jóvenes y muchachas de 2021 tuvo la presentación de movimiento estudiantil. No. Los estudiantes participaron en el comité y en sus vecindades, en sus barrios, ya espontáneamente como individuos participaron. Pero este fue un movimiento en buena parte juvenil, pero que no tuvo la presentación de movimiento estudiantil, ¿no? Y esa es una novedad. Es decir, jóvenes que no habían participado. Y y esa incorporación de lo juvenil son formas de acción y formas de relacionamiento de la gente que hizo la protesta más activamente, con mayor exposición a la gran represión que hubo, que otros. Pero encuentra uno novedades, y es lo que reiteradamente en las entrevistas que hice llaman la pedagogía. En el barrio Parque Industrial de Pereira, una de las entrevistadas me decía: yo tuve una experiencia en una tienda allí junto a la iglesia. Una vez, cuando estábamos haciendo las caravanas nocturnas al principio del paro, me pasó algo muy peculiar, porque yo entré a comprar las arepas y empezó pues la bulla, y entonces se arrimó una señora. Ya viene toda esa manada de vagos, marihuaneros, vándalos, que no sé qué, que no sé cuántas. A mí eso me dolió, porque yo soy joven, pero soy la señora del grupo, entonces son como los hijos míos, los pelados. Entonces me dolió. Entonces yo le decía: venga, venga, pero usted, ¿por qué habla así? Usted no sabe quiénes son los que vienen. Yo marcho con ellos, yo salgo con ellos, y yo sé quiénes son, y no son nada de eso. La mayoría de personas que vienen ahí, todos son pelados universitarios, casi todos estudian, yo los conozco a ellos, Pero la señora seguía, ya nos va a tocar empezar a cerrar los negocios, allí vienen. Y yo, ¿cómo así? Pero dígame, ¿cuándo los pelados han dañado algo aquí? No, pero es que la policía hoy pasó temprano haciendo una campaña que iba a haber una marcha que todos esos vagos... Y yo, no, eso no es cierto, son pelados del barrio. Yo creo que allá debe estar hasta su hijo, debe estar marchando. Usted tiene hijos, son los hijos de nosotros. Entonces ya la señora cogió impulso con lo que yo decía y dijo, ah, es verdad, la señora tiene razón, allá están los dos hijos míos, y mis hijos no son vándalos, mis hijos no son dañinos, y yo no tengo por qué cerrar el negocio, porque yo sé que ellos no han hecho nada. Y entonces empezaron, aquí también, en el mercado, pues hemos conseguido muchos apoyos. Nosotros salimos a conseguir plátano, yuca para las ollas comunitarias, y siempre nos dieron, y tanto que nos sobraba comida. Después, cuando volvían, ya nos llamaban de, ahí llegaron los del paro, vengan, lleven. Bueno, otra novedad es lo de la duración, que yo decía tal vez la vez pasada que para encontrar un evento de lucha, un evento colectivo o de conflicto de esa duración, habría que pensar y acudir a las guerras civiles del siglo XIX. Esas sí duraron más, aunque hubo algunas ciertamente cortas, 8 guerras civiles, ¿no? Bueno, este fue un acto de protesta, ¿no? Y la etapa del 28A, que fue increciendo, yo creo, o lo que he logrado dilucidar, es que llega hasta el 28M, es decir, entre el 28 de mayo y el 27 de junio viene una segunda etapa. La primera fue siempre en crecimiento, en intensidad. A partir del 28 de mayo va en descenso, pero se mantiene hasta llegar a la tercera etapa de julio en adelante, que es de reducción. Pero aún en noviembre yo encontraba campamentos, encontraba núcleos, encontraba jóvenes y muchachas que estaban y que sostenían que el paro continuaba, continuaron campamentos en las Américas, acá en Bogotá y por supuesto en Cali, en Puerto Resistencia y en otros lugares, ¿no? Entonces, exactamente cuando terminó, no lo sé, pero lo cierto es que hasta finales de julio todavía encontraba uno movimientos consistentes. Y una cosa importante y llamativa es que después del estallido social siempre se han dado luchas que evocan eso, convocadas por muchachos de la primera línea. Bueno, es preciso terminar porque se nos agota el tiempo, pero solamente, Gustavo, si hay un minuto más para referirme a una de esas novedades, que es la relación entre la calle, el punto de resistencia y el estallido social. Yo me he encontrado sobre todo en varios barrios, que tanto en Cali como en Cartago, jóvenes que reivindican sus nexos con la calle, pero que a su vez se reclaman como vecinos, como vivientes de un barrio.
Le agradecemos al profesor Bedovilo Medina, profesor de la Radio de la Universidad Nacional, doctor en Historia por la Universidad de Moscú,
en ese mérito de la Universidad Nacional, profesor honorario con numerosas publicaciones en ese tema que trabajó él hoy en esta reflexión sobre las novedades del estallido social, que es el tercer programa que desarrollamos con él. Diálogos éticos contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y Danilo Vega Arévalo, con la música original del maestro Jaime Torres Donés. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a diálogos éticos contemporáneos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Los invitamos a continuar en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos éticos contemporáneos.